A instancia del presidente de la República tenemos una tarea que es de coordinación entre todas las unidades que estamos practicando, llevando adelante, y he impartido las primeras directivas que guardan relación con el desempeño de todo el sector de seguridad, desde las Fuerzas Armadas hasta las Fuerzas Policiales, la Fuerza de la Secretaría Nacional Antidroga y, por supuesto, absolutamente indispensable para todo el trabajo de coordinación, la Secretaría de Inteligencia por un lado y Seprelad por el otro, porque este tipo de delitos, estos delitos transnacionales, se manifiestan normalmente en el área económica y tenemos que realizar una gran tarea todos juntos para poder erradicar la delincuencia en el país. Hoy la delincuencia, ya vemos, tenemos un panorama de una situación general que estamos recibiendo en este momento, y estamos sí dando los primeros pasos, y estos primeros pasos han demostrado hasta este momento efectividad, y esperamos profundizar esa efectividad para erradicar esta situación, hacer desaparecer la delincuencia del territorio nacional. Sabemos que no es posible nunca hacerlo en un 100%, somos plenamente conscientes que la lucha contra el delito es de batallas, no es de guerra, es decir, apenas terminemos una batalla va a haber otra, cuando consigamos erradicar un delito aparecerá otro, es el sino normal, pero se va a cumplir a cabalidad el compromiso del señor presidente de la República de mejorar el servicio de seguridad en la República del Paraguay. No sé si el señor ministro de Defensa quiere agregar algo respecto a sus...
Solamente para... Habla el ministro de Defensa, Bernardo, y nosotros
tierra. La intención del señor presidente de la República de hacer acto de presencia en el área de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta. En ese sentido, probablemente sería el próximo jueves, para que pueda recibir las informaciones del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta y bajar la línea que corresponde en el sistema operativo de esa fuerza.
¿Qué mencionó sobre eso, ministro? ¿Hay algún tipo de cambio en la labor que hace la FTC en el norte? ¿Se va a potenciar lo que ya está? ¿Cuál sería el tenor de esa visita?
Y para cerciorarse en el terreno de cómo está funcionando las fuerzas de tarea conjunta, cuáles son las necesidades más acuciantes, y en ese sentido presentar la línea de acción que debe seguir a partir de ahora en adelante.
¿Alguna sugerencia que le hayan dado al presidente de la República, le menciono,
con respecto a lo que vaya a hacer la FTC?
Y precisamente esa fue una sugerencia, de que el propio presidente de la República pueda estar en el área de operaciones para sentir más de cerca y de manera más exacta todas las informaciones que se le pueda brindar. Influir en el ánimo del personal, que es muy importante que el presidente de la República pueda estar con ellos y animarle para que siga la lucha y se pueda tener éxitos en el futuro.
Muchas gracias, señor.
Ahí estaba. Seguimos escuchando.
Barrios decía ayer que hay una casa de brujas, o están montando una casa de brujas dentro de la Policía Nacional.
Bueno, en primer lugar habría que ver cuál es la bruja que se va a casar, ¿verdad? Y en todo caso estar invitados al festejo. No veo ninguna razón para que haya una casa de brujas en este tema. La verdad es que me llama de algún modo a risa ese tipo de manifestaciones. Acá lo que se ha hecho es una cosa muy sencilla. De aproximadamente 50 operadores distintos, todos de la policía, una gran mayoría en zona de frontera, han ingresado al sistema de consulta para conocer los datos, la dirección, el domicilio, etcétera, etcétera, del ministro del Interior. Ninguno de los datos que se encuentran allí a nombre mío es secreto. Yo le puedo entregar a usted todos los datos que usted quiera. Yo soy responsable de esos datos. Pero la información sensible del servicio de seguridad no se puede manejar de este modo. Ese es el problema. No pudo haber ido a parar a las redes sociales de la mano de gente que ha incumplido el compromiso de precautelar los roles de la Policía Nacional. Es decir, acá hay policías que han tenido una inconducta. Ese es el hecho cierto. Yo no necesito cazar ninguna bruja porque los policías que ingresan al servicio dejan su huella digital en el sistema informático. Es decir, dejan su clave de acceso y su usuario. Eso queda registrado. Lo que se publicó en estos días es la copia del registro oficial de la policía, que he visto que publicó un matutino. Esa copia es del registro oficial de la policía. Allí no hay ninguna casa de brujas posible. Y los que allí aparecen son los oficiales de policía que ingresaron indebidamente a una consulta, sin poder explicar a esta hora cuál es el objeto de esa consulta, y mucho menos la razón por la que entregan los datos internos de la policía a las redes sociales. Si alguien está acostumbrado a manejar para sus intereses políticos a la policía, les quiero recordar que esa página de la historia se acaba de dar vuelta. No va a ser utilizada la Policía Nacional mientras este gobierno, el de Mario Abdo Benítez, esté para servir fines particulares de movimientos, de grupos mafiosos o de sectores vinculados al tráfico de drogas o lavado de dinero. No vamos a permitir eso. Y donde encontremos inconductas, las vamos a castigar. No necesito hacer caza de brujas para castigar una inconducta. Castigar una inconducta es responsabilidad de la policía.
¿Cuántos policías han implicado?
Efectivamente va a haber algún tipo de cambio importante más dentro de la policía. Le pregunto concretamente si va a ser removido el comandante. Y por otro lado, usted ya como nuevo ministro, ¿tiene la certeza que bajo el gobierno de Horacio Cartes se buscó efectivamente a Darío Messer o fue todo un montaje para la prensa?
Yo no tengo certeza de qué pasó, yo tengo certeza de lo que voy a hacer yo. Yo no entré a auditar la historia, yo entro a tomar los hechos en la situación que los encuentro. Hoy tengo yo este problema. A mí no me preocupa saber quién hizo o quién dejó de hacer. A mí me interesa tomar la foto, hacer el análisis de la situación hoy y tratar la situación hoy. Lo que se tenga que buscar hacia el pasado respecto de conductas, inconductas, acciones u omisiones, será responsabilidad de la Fiscalía, no del Ministro del Interior. Nosotros tenemos como función sencillamente esclarecer hechos, buscar la verdad. Así me he comprometido a hacer, incluso en situaciones que comprenderán ustedes que son dramáticas. Me he comprometido a buscar la verdad y a exhibir la verdad. Finalmente, la reconciliación que necesita el país se hace sobre la mesa de la verdad. Sepamos todo lo que está ocurriendo. El señor Messer tiene una orden de captura, pues bueno, la policía lo está buscando en este momento. Respecto a cambios en la policía, sí, se van a seguir produciendo. Son cambios normales que se producen en la vida de la institución, que se producen algunos por el transcurso del tiempo y otros para mejorar el servicio. Todos se van a ir estudiando y se van a ir realizando de a poco. La institucionalidad a la cual el presidente de la República nos ha abocado a todos ha quedado demostrada justamente en el comportamiento que ha tenido el Ministerio del Interior con la policía. Desde el día que este ministro se sentó en el Ministerio del Interior, siguió trabajando con el comandante de la policía que había heredado. No nos pusimos a hacer cambios rocambolescos en el lugar para llamar la atención o para crear la policía propia. La policía es una institución y tiene que funcionar institucionalmente. Pero hay que encauzar todo el esfuerzo institucional para también castigar las inconductas. No se pueden sostener inconductas dentro de la policía.
A propósito de los cambios,
eso incluye los cuadernos que generalmente ustedes en forma muy generosa nos están mostrando.
A propósito de los cambios, ministro del Senado, ahora Antonio Barrios decía que se trata de un revanchismo las modificaciones que se pretenden hacer en el grupo Lince.
Pero a mí me llama mucho la atención ese tipo de cuestiones. Primero, a mí me divierte mucho seguir discutiendo el tema Lince. O sea, ¿qué es lo que se quiere hacer con el Lince? Veamos. En el sistema actual, el agente Lince, un agente muy valorado dentro de la policía y que yo valoro muchísimo, no se identifica en el momento de la detención. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque si está enmascarado, si portan nombres, con el vehículo no identificado tenemos que partir de la base que no se identifica. Entonces, los que defienden esta actuación me dicen que el Código Procesal Penal tiene que ser violado.
¿Estamos de acuerdo en que hay que violar la ley? No, es que esa es la pregunta, porque el artículo 529, creo que 530, cuando habla en el Código Procesal Penal, cuando habla de la actuación policial, inciso 5, si mal no recuerdo, que empieza describiendo en qué caso el policía puede usar arma de fuego, en qué caso, qué modo tiene que llevar adelante o cómo se desarrolla el acto de detención, dice en el inciso 5, primer punto, se tiene que identificar fehacientemente el policía. Tiene que estar el policía identificado para proceder a la detención. ¿Cuáles son los modos de identificación del policía? El primero, el portanombre. Ya había una persona que me explicó que tienen el portanombre, pero lo tienen debajo del chaleco. Es que a mí me da lo mismo si lo tienen en el bolsillo en ese caso. Porque francamente eso no implica identificación, la identificación que la ley me pide. Yo estoy intentando aplicar la ley. Y se genera una polémica que me resulta muy interesante y muy divertida, donde mucha gente insiste en que la ley hay que violarla. Y hay gente que tiene por costumbre violar la ley. Pasa que es una costumbre que yo no comparto solamente. Pero supongo que ellos tienen derecho a seguir intentando violar la ley, y mi responsabilidad es que la ley sea respetada. Entonces, para poder exigirle a la gente el respeto a las normas jurídicas, nosotros tenemos que partir del ejemplo, empezando nosotros por respetar. Y para poder respetar, el primero que tiene que cumplir la ley es el policía. Y entonces el policía, con toda la autoridad de haber dado cumplimiento a la ley, le exige al ciudadano que cumpla. Porque flaco favor le vamos a hacer a toda nuestra sociedad si salimos a exigirle a todos los cristianos de a pie que cumplan la ley, mientras la autoridad se encarga de no cumplirla, mientras la policía se separa del cumplimiento, ampara el delito, o la clase política se dedica a vulnerar todo tipo de normas con intereses secundarios. Señores, demos el ejemplo. No entiendo, francamente, por dónde va el debate. Pero me resulta muy entretenido.
Ministro, ¿va a ser cambiado el titular de Interpol, por un lado, y por otro lado, la parte de inteligencia que va a manejar dentro del ministerio?
La parte de inteligencia dentro del ministerio está funcionando hoy. En su oportunidad se harán cambios tanto en Interpol o en la parte de inteligencia si se consideran necesarios. Estamos evaluando el trabajo de todos. Yo no actúo por recomendación, yo actúo a la vista del trabajo que cada uno me tiene que mostrar. Entonces, no hay lugar para recomendados, no hay lugar para pedidos, no hay lugar para nada. Hay solamente lugar para hacer el análisis del desempeño de cada uno, y en base a esos desempeños se irán realizando las modificaciones que sean necesarias para el mejor servicio. O sea, acá no se trata de colocar al más simpático, al menos simpático, al más amigo, al menos amigo. Se trata de prestarle un servicio a la ciudadanía. Necesitamos una policía eficiente. Y eso es todo. Bueno, hay que darle eficiencia, a trabajar en ese sentido.
Para la representante de CEPRELAP, mejor dicho, la ministra de CEPRELAP, ¿cuál sería el tema que se trató con usted en el caso CEPRELAP en esta reunión, ministra?
Buenos días a todos, muchísimas gracias. Ustedes saben que el sistema...
María Epifanía González, ministra de CEPRELAP.
O sea, la lucha contra este sistema lo tenemos que hacer en forma conjunta. Tenemos que trabajar en forma conjunta con la policía, con el sistema de inteligencia de la policía, con la Secretaría de Inteligencia, con la SENAP y con todos los organismos que hacen a esto, y tenemos que coordinar acciones. Y hoy fue nuestra primera reunión.
Bueno, esta es la conferencia de prensa.
Juan Vitale, seguimos señor. Escuchando la conferencia.
Sí, vamos a escuchar.
Policial, nosotros somos una unidad de inteligencia financiera y tenemos nuestra parte en esta lucha contra el sistema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Una preocupación en algún caso especial es la pregunta?
Estamos iniciando nuestras reuniones.
No, estamos iniciando nuestras reuniones y lo vamos a hacer una vez a la semana, todos los días lunes. Es lo que la decisión del señor presidente. Entonces, la idea es trabajar en forma coordinada.
Respecto al planteamiento del llamado de la constituyente, los partidos opositores también ya se manifestaron cuestionaron que el planteamiento no surja del presidente Mario Abdo y también plantean primeramente la modificación del sistema electoral y luego llamar a una constituyente.
En primer lugar, yo soy el secretario del presidente Mario Abdo. Entonces, si tenemos que empezar el análisis o abrir una mesa para debatir qué propuesta tenemos frente a una constituyente descalificando al interlocutor, a mí no me parece muy adecuado el sendero. Pero no importa, la gente tiene derecho a descalificar. En segundo lugar, sí he escuchado que de distintos sectores... A ver, he escuchado hasta hoy lo siguiente. Uno, no es el momento oportuno. Dos, para ir a la cuestión educativa. Dos, no hay espíritu constituyente. Tres, sería un acto de suicidio lanzarse a la constituyente con esta regla electoral. Cuatro, hay que priorizar el tema de la reforma de justicia. Cinco, quienes convocan no son los que deben convocar, sino que tiene que convocar otra persona. Seis, queremos primero discutir la agenda del presidente, la agenda país del presidente. Se ha publicado en distintos medios. Le estoy haciendo un apretado resumen de las cifras. Queda claro que no se quiere encarar el tema de la reforma constitucional. ¿Está muy bien? Entonces, tenemos derecho a no encarar ese tema. No hay ningún inconveniente. De hecho, han escuchado ustedes ya muchos días, de mucho tiempo a esta parte, que la gente periódicamente dice que cambia la constitución, hay que cambiar la constitución, hay que cambiar la constitución, aunque nadie buenamente nos diga que hay que cambiar en la constitución, qué sacar y qué poner. La idea del gobierno, que ya lo dijo el señor presidente de la República en más de una ocasión, es establecer una mesa para poder decir qué tenemos que sacar y qué queremos poner, de modo tal que quede claro sobre qué ejes estamos discutiendo. Si me dicen lo primero que tenemos que hacer es la modificación del código electoral, pues también estamos de acuerdo con establecer una mesa donde se discutan esos elementos. Allí hay informes de observadores internacionales, pedidos del propio Tribunal Superior de Justicia Electoral en base a su experiencia, que no han sido incorporados a reforma alguna, y una serie de iniciativas sueltas sobre reforma de aspectos del proceso electoral, que a mi criterio, a criterio del gobierno, deberían estar condensados en un único cuerpo con distintas matrices para asegurar la correlación de estos elementos dentro de un cuerpo orgánico. Pero si alguien me dice, quiero cambiar, vea, el sistema de control. Muy bien, me parece que queremos poner en su reemplazo. Queremos cambiar el tema de la lista sábana. Muy bien. ¿Cómo queremos hacer la lista desbloqueada? Es decir, todas estas no pueden ser ideas que siempre están sueltas. Hay que darle métodos. Y lo que estamos intentando es centrar en una mesa la discusión, para que la discusión tenga un método y que sea productiva y no solamente un espacio que te conquista, lo cual todos tienen derecho, muy bueno, que te conquistan los medios de comunicación sin convertirse después en una solución práctica. Queremos empezar por este tema, empecemos por este tema, por el código electoral. Es que no tenemos un solo inconveniente al respecto. Entonces, a la vista de todos lo que ya ha ocurrido, pues incluir en el ministerio que empecemos por el código electoral. Parece que esa zona tiene más consenso, no hay inconveniente. Y postergaremos para más adelante el debate sobre la cuestión constitucional. De hecho, si hay algo, muchas cosas que se pueden cambiar, hay muchas cosas que se podrán hacer por enmienda. El presidente de la República ha dicho, yo a reelección no me presento. A mí no me urge el plazo. Podemos discutir, yo tengo 5 años para ese debate. No hay ningún problema, el gobierno tiene 5 años para discutir. No hay absolutamente un solo inconveniente. Creímos haber escuchado por parte de la clase política un reclamo para que esto ocurra, para sentarnos a discutir. Entonces, recogiendo el reclamo de la gente, que empezamos a hablar de la invitación. Y nos dicen, no queremos discutir, es que no hay ningún problema. No es nuestra agenda, no hay ningún problema. Nuestra agenda pasa en este momento ahora a ocupar el primer lugar, la reforma del código electoral, como se está pidiendo. No hay un solo inconveniente al respecto.
Teniendo en cuenta eso, entonces, ministro, se plantearía primero modificar el sistema electoral en esta convocatoria que ustedes realizaron el 4 de septiembre.
Así es, invitar a todos los partidos políticos que han participado, esto son palabras del presidente de la República, a todos los que han participado, tengan o no representación en el Congreso, hayan accedido a cargo o no, es indiferente. Y el presidente ha dicho que es una buena idea, pero depende del volumen, depende de la calidad de ley. De modo tal que todos los partidos políticos se sienten e imaginen cómo debería ser el proceso electoral y aporten allí las soluciones, para hacer no un parche de solución, sino un cuerpo completo, que sea perfectamente armónico, que se entienda y que no esté sujeto a interpretaciones que finalmente nunca dan satisfacción a lo largo del proceso porque allí chocamos con interés. O sea, la regla tiene que ser clara. ¿Estamos buscando claridad? No, estamos buscando beneficiar a nadie. Gracias.
Bueno, concluye de esta forma entonces, Javier, la conferencia de prensa de los integrantes del equipo de seguridad nacional, que está conformado por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa Nacional, María Epifanía González, titular de la CEPRELAT, y Arnaldo Yucio, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas. Entonces, la primera reunión que se va a desarrollar a partir de ahora, los días lunes, así como el Consejo de Ministros.
Pero aquí, dale, se me perdió uno. Defensa Nacional, Senat, Interior y CEPRELAT.
Sí.
¿Y qué falta ahí uno? ¿Quién es la quinta persona que estaba ahí en la conferencia?
Espérame un rato. Están saliendo ahora, Javier. Arnaldo Yucio, María Epifania González.
¿Estaba el ministro Soto Estigarribia?
Sí, estaba.
¿Estaba Yucio?
Sí.
¿Estaba Juan Ernesto Villamayor? Estaba sí. CEPRELAT. Y había una quinta persona ahí con un abrigo.
Sí, así es.
Bueno, mientras Vitale tenés el dato, en estos momentos comienza reunión en obras públicas del intendente de Fernando de la Mora con el ministro.
Eso fue más temprano ya.
¿Más temprano, Javier? ¿Fue? Sí. ¿A qué hora fue?
Y tengo entendido que las 8 por ahí, Javier.
Las 8 por ahí. Ya estará concluyendo entonces. ¿Siguen hablando?
El ministro, no, ya no. El ministro adjunto de inteligencia es el
él es el encargado de inteligencia.
Sí, así es.